prepárense todos, porque cuando suene la campana, arranca el mejor live en cuanto a lucha libre se refiere, con análisis, entrevistas, invitados, trivias y mucho más. Ya comienza Hablando de Lucha con el Camaleón.
El toque de queda de los jueves. Yo, ¿quién más? Yo, el que sabe de esta vaina. El que sabe de esto. Ay, vamos a ver que estoy arreglando esto aquí. Buenas noches, Jauría, Bola de, y ustedes saben, y todo lo demás. Bienvenidos una vez más al number one. En inglés, para que no se quejen. En inglés. Y siempre están hablando. Yo les saludo a su pana, su amigo, el Camaleón, el hombre que sabe de esta vaina. Este fin de semana tenemos mucho de qué hablar. Hoy estaremos hablando del asunto de la preventa, para que ustedes se sorprendan, de la preventa que tuvo la puerta prohibida de Forbidden Door de AEW y New Japan Pro Wrestling. Que a muchos le da por no mencionar New Japan Pro Wrestling, pero no tengo miedo a mencionar New Japan. No para. Oye, yo te salgo. Tenemos que abordar un hecho histórico en Puerto Rico que se suscitó el pasado sábado. Estaremos hablando del regreso de Jay White a New Japan Pro Wrestling. Lo que sería la cartelera de Triple Manía 30, esta vez en Tijuana, que va a estar candente porque la verdad es que se la botaron con lo que hicieron. Sí. Se la botaron, pero mira, terrible en cuanto a botch. Ya ustedes van sabiendo lo demás. Vamos a ver qué es lo que están comentando por aquí. Hay muchos comentarios. No hay tantos, pero está bien. O sea, que era mucho, ¿verdad? Que tenía el otro chat de otra cosa. Dice Bobby Rat, buenas noches para el que más sabe de lucha libre, el Camaleón. Bobby, ya está aprendiendo, Bobby. Ya aprendiste. Estás aprendiendo, sigue así, Bobby Rat. Dice Gabriel Belmont, llegué. Y el señor Silvestre Vera dice, la Jauría de San Cristóbal te saluda, Camaleón. Yo sé. Jauría de allá de San Cristóbal, la tierra natal de grandes luchadores y boxeadores y peloteros. Por ahí dice Vladimir Suárez Gori, llegó el que faltaba. Saludos al que más sabe de esta vaina, mi amigo Camaleón, mi cariño y aprecio para usted. Espero vernos en persona un día que no sea hoy. Si usted quiere verme en persona, ahí está el próximo 15 de mayo, la próxima semana. El próximo domingo. ¿Usted quiere ver en persona? Vaya ahí. Vaya al evento de DWE, el regreso, por todo lo alto que tendrá la compañía. Y nos veríamos ahí. Ahí nos veríamos. Digo yo, si usted quiere verme, nos vemos ahí. Así que ya ustedes saben, de ahí para allá. Como dicen por ahí en el argot popular, la bola está en su cancha, mi hermano. Yo estaré por allá el próximo 15 de mayo viendo eso y la verdad es que tengo muchas expectativas con este evento de DWE y el regreso de la lucha libre a territorio dominicano. Sí. Porque Este evento puede hacer muchas cosas buenas. Muchas cosas buenas, señores. Muchas cosas buenas, muchas. Lo que se espera ahí es que los de aquí demuestren de que de verdad están para ellos y de que tienen con qué sacarle a los visitantes lo que se va a hacer. Yo espero que nos vaya muy bien, porque tanta cosa y que no fuese mal, mira, eso no tiene mucho de qué hacernos gracias. Gracias por ahí. Hey, saludos para mi socia Ibe Correa. Ay, igualmente para ti, Ibe, se te quiere de gratis. Mi socia Ibe, allá en Puerto Rico. Y para Modesto Torres, el Catrín, allá en México. El hombre de Pro Radio Woman. Señores, miren, voy a estar hablando de lo que ya le mencioné. Quiero arrancar con algo interesante, ya que Ibe está por ahí en el chat. Y es que el pasado sábado se suscitó en Puerto Rico un hecho histórico, que muchos digan lo que digan, pero yo no estoy de acuerdo en ciertas cosas. Vamos a hablar del hecho histórico, y es que el Invader número uno, a la edad de 76 años, logra conquistar el campeonato mundial de la IWA. Bien, un logro para el Invader. Eso, mucho, con sus pros y sus contras, el Invader se ha mantenido. Pero yo tengo mi opinión en cuanto a eso. Yo no estoy de acuerdo en que el Invader número uno derrotara a Manny Fernum. Y tengo mis razones, ¿eh? Tengo mis razones. Manny Fernum y el Invader. Pero antes de yo hablar de todo eso, les voy a decir algo claro. La historia que construyeron en el marco de esta rivalidad, muy interesante, muy intensa, se sentía personal entre el Invader y Manny Fernum. Manny Fernum hizo llorar a la hija del Invader. Se metió en la casa y le dio su tubazo al Invader, casi la ahoga y todas las cosas. Muy bien hecho. Sin embargo, tuvieron que sacrificar a un luchador que está en su mejor momento. Como dice por ahí el señor Bad Bunny, estoy en mi peak. Estoy. Y es verdad, estaba está en su peak, Manny Fernum. Grandes rivalidades con Sabio Vega, con toda una caterva de luchadores, pero resalto más la de Sabio porque duró más. Y es que los dos llenaron un Macao, hubo una muy buena asistencia de público, pese a que estaba lloviendo, para que ustedes vean cómo es la cosa, ¿eh? Le estoy hablando de las cosas buenas, para que ahorita no salten estos barquianos y digan que yo nada más estoy diciendo de lo malo. No, yo no estoy diciendo lo malo, yo estoy diciendo que a mi entender, Manny Fernum debió de retener el campeonato. Eso es mi entender. Y voy a dar mis argumentos. Solamente le estoy hablando de este asunto para que ustedes vayan viendo de que metieron gente, pese a la lluvia. Pese a la lluvia. Una buena asistencia de público que se congregó en un Macao para poder, ¿verdad?, ser parte de la historia entre estos dos señores. Y la verdad es que, déjame mostrarles estas imágenes que tengo del evento. Envió mi amiga Ibe. Aquí podrán ver en pantalla la asistencia del público. Mira, una buena asistencia que se dio cita en un Macao para apoyar o estar en contra, como quieran hacerlo, de su luchador favorito, lo que ellos quisieron hacer, y una buena cantidad de público, pese a la lluvia, pese a la lluvia, el Invader y Maniferno, que era el atractivo principal, metieron la cantidad de gente que metieron. Y la verdad es que no estoy de acuerdo que ganara el Invader. No estoy para nada de acuerdo con eso. No, 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 no. Para mí, Maniferno debió de retener el campeonato. Indudablemente. Indudablemente. Para construir una figura. Puerto Rico, la lucha libre en Puerto Rico ahora mismo necesita una figura de la lucha libre. La necesita. Y hay muchos buenos prospectos. Está Star Rogers, un talentazo. Mecha Wolf for Fisting, pero for Fisting está más radicado en Estados Unidos y México que otra cosa. Está el mismo Maniferno. Y otros más que van subiendo como la espuma. Pero sacrificaron a Maniferno. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y es que no me cabe la idea de que un señor de 76 años de edad se suba al cuadrilátero. Y con esto no quiero decir que no se pueda hacer, pero a un atleta como Fernón, que está en su punto, en su prime, ganarle. Está difícil eso. Está difícil. Está difícil. Para mí debió de retener Manny Fernón. Increíble. Pero ganó el Invader. Dice por aquí Gabriel Belmont. Perro, una pregunta. ¿Es verdad que Brock Lesnar saldrá de WWE y le ofrecieron un jugoso contrato de AEW? AEW está que lo ofrece a cualquiera ya. Vete para allá tú también. Dice por aquí Vladimir Suárez Gori. Un error garrafal. Ganar Invader no debió ganar. El Invader es un tremendo luchador. Maniferno otro. Otro. El cual dieron muy buena lucha. ¿Cómo que no, Gori? Invader es el que... Es la para, ese es el Taker que pasó papá, o el Sting, o el Goldberg de la edad, papá. Ay, por Dios. Tú no estás de acuerdo, perro, pero el Invader ganó y hay que aguantarlo. Aguántelo usted. Yo puedo expresar mi opinión. Aguánteselo usted. Aguánteselo usted porque yo no me lo aguanto. Así que eso pasó ahí. El Invader número uno hace historia. El campeón de mayor edad en la historia de Puerto Rico. Sí, porque podemos hablar todo. El título de la IWA no es considerado a nivel mundial por varias razones. Pero hay factores que no me voy a poner aquí a discutir, pero está bien. Y Manny Ferno, yo creo que o buscará la revancha o hará algo, pero... Vamos a esperar a ver qué va a pasar este sábado en IWA. Hay que ver. Ahí dice Belmon Invader, champ. Por lo menos sabe escribir algo, Bueno, miren. Hablando de sorpresitas y cositas así, señores, la preventa de la puerta prohibida, señores, se fue de una vez. 40 minutos. 40 minutos. Óyeme, ¿y qué fue? ¿Y qué fue? 40 minutos para que se vendiera todo. Se vendieron en menos de 40 minutos 14,000 entradas. Yo me quedé como, oye, en menos de 40 minutos, 14,000 entradas. Oye, eso es mucho. Eso es mucho. Mucho. Tomando en cuenta que el recinto, fácilmente, el Unit Center, te acoge, si es en hockey, unos 20,000 y algo, 20,500, 20,800, por ahí anda el número. Ahora, en baloncesto, yo sé que son 21,711. Imagínense en lucha libre. Ya hay confirmado hasta este momento 14 mil boletos vendidos. ¿Ya? Ya ahí le hicieron ellos. Eso es sin contar el pago por evento. ¿Eh? Hay que ver. Hay que ver. A ver qué tal. ¿Qué fue lo que comentó este loco por ahí? Dice Neuri Design, buenas noches. Buenas noches, Neuri. Acuérdate de mí, ¿eh? Acuérdate de lo que tú tienes que hacer. Que esta noche que tienes que hacerlo, no mañana. Dice, el Roman Reign de Puerto Rico, el que pone las empanadas en la mesa. Vemos, por favor. No me compare a Roman Reign con el Invader. ¿Qué pasa? El jefe tribal, personaje jefe tribal. ¿Qué pasa, bro? A llorar por la para maternidad. El Invader en buena forma. Ese otro Basquiano. Déjalo ahí tranquilo, este vaquiano que celebre. Entonces, viendo la capacidad que puede tener este estadio y usted vender 14 mil boletos, óyeme, eso es mucho. Eso es mucho. Mucho. Mucho, mucho, mucho. 14 mil boletos, o sea, tú vendes 14 mil boletos en menos de 40 minutos. Ya tiene más de la mitad de los boletos vendidos. Y decir que uno de los atractivos principales es que CM Punk estará por ahí luchando. Pero el caso es que con este golpe que acaba de asestar AEW, es un mensaje que poco que mucho, quizás no será la competencia a gran escala. Escuchen bien. No será la competencia a gran escala de la WWE. Pero tiene su público. Tiene su público. Porque usted sabe lo que es vender esa cantidad de boletos. Eso es algo apoteósico. Eso es algo apoteósico. Le guste a usted o no, lo hicieron. Y hay que darle... hay que darle su crédito a AEW. Que el próximo domingo 26 de julio, de junio, estarán presentes en este evento de Forbidden Door. Que estoy preparando un videito por ahí. Luego no le voy a decir nada. Pero estamos preparando un material que tiene que ver con esto de la puerta prohibida. Para que ustedes tengan una idea. Dice Gabriel Belmont, Roy SmackDown cerraron WWE con 232 millones. Oye, eso. Eso más ya un cuarto, loco. Yo no sé contar ahí. No cuento yo hasta 10, imagínate. En dinero, estamos hablando. En dinero. Pero así ya ustedes tienen una idea. Eso es lo que se avecina el próximo 26 de junio cuando se realice este evento. Según fuentes, informan que quedan 6,000 boletos disponibles. Eso es lo que queda. Según fuentes, yo no sé, porque ahorita hacen ajustes. Acomódame aquí, pega allí, ¡pam! Y te pueden habilitar 7,000 boletos. ¿Ya? ¿Qué va a pasar en ese evento? Óyeme, eso va a ser algo histórico. Histórico, así como se lo estoy diciendo. Histórico será lo que suceda en ese evento. Ustedes tienen que verlo para que nadie se lo cuente. Porque si se ponen, se lo van a contar y después ustedes van a perder todo. Entonces, yo les aconsejo, en mi opinión, que lo vean. Quizás yo haga repaso, quizás sí, quizás no. No sé, vamos a ver cómo estoy de ánimo. Porque a veces cuando estoy haciendo el repaso me quillo y no le digo a muchachos, vámonos de aquí, trabajamos demasiado, vamos a hacer otras cosas. Y vamos a ver cómo sale este evento, porque todos ustedes tienen unas expectativas muy altas, las mías también, pero no a nivel de ustedes, ¿eh? No a nivel de ustedes. Ustedes tienen unas expectativas que están por allá arriba, que yo no sé cómo se van a hacer. Si le dan una lucha mala, que no debe, ahí no debe haber una lucha mala. Pero, hay que ver. Hay que ver. Vuelvo y lo digo, hay que ver lo que va a pasar. Porque uno no puede decir que no va a haber lucha mano. Y si dan una, nos jodimos todo ahí. Y si dan una lucha mala, nos dieron ya. No pueden decir que no hay lucha mala, ¿eh? No pueden decir que no. Que si ahorita la dan, ya la dieron ya. ¿Qué hacemos? ¡Vamos a matar! ¡Wii! ¡Wii! Así que si me voy a matar, ¡wii! Entonces déjame ver qué están opinando por aquí. De lo que dice. Cama, ¿en quién está inspirada esa máscara que tienes? Uno de mis luchadores favoritos, Blue Demon Jr., el azul más que otra cosa. Y el color plateado, Blue Demon. Pero no el Jr., el Jr. es uno de mis favoritos. Me encanta su estilo, así, pero el papá. Lo que era el papá, o sea, Blue Demon Sr., a mí me encantaba el solitario. Luchadores, mano, luchadores. Luchadores. Señores, miren, voy a aprovechar y voy a hablar de Triple Manía 30 en Tijuana, que ya anunciaron la cartelera, ya. ¿Ustedes vieron Triple Manía, el pasado evento de Triple Manía? Lleno de botch. Eso sí, hubo muchos botch. Que yo nada más dije, mi madre, más botch y me mato. Pero, ya el próximo 18 de junio, o sea, 8 días antes del evento de la Puerta Prohibida, Triple A estará presentando su segunda pata, segunda puerta de la función de Triple Manía. Aquí la ruleta se estará llevando a cabo y determinará quiénes serán los finalistas para dicho ya final, que será en octubre, el 15 de octubre, donde ya estará definido quién va a perder la máscara o quiénes se van a jugar la incógnita. Ya todo está listo, todo está definido, lo que será esa parte. Tenemos por un lado que el campeonato mundial crucero y campeón latinoamericano estará en disputa cuando Laredo Kid defiende, igual que Taurus, ante Bandido, Phoenix y el hijo del vikingo. Ambos campeonatos están en juego, o sea que el que gane se lo llevará todo. Creo que aquí puede que el hijo del vikingo salga con los campeonatos. Creo que sí. Y hay que ver. Hay que ver qué va a pasar ahí. Hay que ver. No sé si el hijo del vikingo lo hace. Saldrá con todo, ¿verdad? Con todo el oro de Triple A, oro individual. Y se unirá a Johnny Impact, Johnny Mundo, Johnny Caballero, whatever, como quiera que lo llamen. Para completar dicha hazaña. Por su parte, la facción ingobernable, Dragon Lee y Dralístico, estarán de tú a tú, de mano a mano, con el Hardy Boys, Matt y Jet Hardy. Esto pinta bueno, ¿eh? Pinta bueno lo que le estoy diciendo. Porque los Hardy Boys estarán en dicho evento. No solo es que estén los Hardy Boys, sino que el evento de por sí pinta interesante para todo aquel que lo quiera ver. Los Hardy Boys estarán ahí. Yo creo que puede darse mucho mejor que esta. Tenemos también una ruleta de la muerte en una jaula de acero, donde las féminas se disputan las incógnitas. Lady Chani, La Hiedra, Flammer, Chick Tormenta, Ceci Star Segunda, Lady Maravilla, Reina Doradas y una luchadora sorpresa estarán arriesgando las máscaras. La Copa Triple Manía 30 estará 13 participantes que estarán por anunciarse, pero las féminas luego tienen una lucha de uno contra uno. Las dos últimas participantes de la ruleta de la muerte, o sea, de la lucha en jaula, Las dos que queden de último se jugarán las máscaras. Aquí está un poquito cañón. Yo me atrevería a decir que si está en segunda perdería la máscara o Flamer. Porque no veo a una Lady Maravilla perder la máscara, ni a una Chick Tormenta, ni mucho menos a una estrella como Lady Shannon. Pero hay que ver. Ya aquí el panorama se pone bueno porque tenemos la ruleta de la muerte. Y la verdad es que como quedó estipulada, yo me sorprendí. Yo me sorprendí totalmente estoy sorprendido de cómo fue el resultado. Y es que como le dije, para mí el que va a perder la máscara es el villano cuarto. Escuchen bien, ya lo dije, y me sorprende porque como ustedes pueden ver en su pantalla, en la imagen, aquellos que nos están viendo en vivo, los que nos escuchen en podcast, pueden buscar esta imagen de AAA en la cuenta oficial de Lucha Libre AAA, en Twitter, en Instagram, donde quieran buscarla, es que Blue Demon Jr. está de tú a tú con Pentagon Jr. El que pierda de ellos dos va a desenmascarar al villano cuarto, que es para mí el que va a perder, ¿eh? Psycho Clown no va a perder. Eso está muy difícil, Muy, muy difícil que Psycho pierda. No creo que el payaso pierda la máscara. Es la insignia de AAA en estos momentos. Entonces, ya de aquí, Psycho Clown y, como dije, Villano Cuarto estarán enfrentándose. El perdedor avanza a la final, que se estarán disputando la máscara el próximo 15 de octubre. Así está la cartelera de Triple Manía 30 edición Tijuana. La verdad es que tengo mucho ánimo del duelo que habrá entre los ingobernables de Realístico y Dragon Lee en contra de los Hardy Boys. Eso se puede dar. Bueno, el de los Young Bucks en contra de Phoenix y Hijo del Vikingo fue muy bueno. Fue el mejor combate que hubo en la pasada edición de Triple Manía, que dejó muchos sinsabores. Un Canek que se llevó la victoria con ayuda de Dr. Wagner. Wagner que fue a ayudar a uno de sus enemigos. O sea, se estaban peleando los dos enemigos de Wagner, el que lo destapó y uno que quería destaparlo. Nada. El Rayo de Jalisco sorprendió a Blue Demon Jr. con ayuda de sus enemigos acérrimos, los Dinamitas. Porque apareció la nueva generación Dinamita, Cuatrero, Sansón y Forastero. Y eso no sirvió de nada para que ganara Demon, porque le metieron un guitarrazo. Además de 100 caras y máscara año 2000. Entonces, yo no entiendo cómo es que eso sirve para algo. Y por su parte, Andrade el Ídolo apareció también para atacar a Psycho Clown y quitarle la máscara. Parece que Andrade se quiere jugar la cabellera con Psycho Clown. Me parece. Así que así queda todo. Villano Cuarto contra Psycho Clown. Pentagon Jr. contra Blue Demon Jr. Si ustedes se imaginan que gana el Villano Cuarto, salva la máscara y manda a la final a Psycho Clown. Y en la final se enfrentan Blue Demon Jr. y Psycho Clown. No apto para cardíacos. O Pentagon Jr. y Psycho Clown. Mira, no apto para cardíacos tampoco. Porque estaría duro, Estaría duro. Eso estaría muy duro. Entonces, hay que ver. Hay que ver lo que va a pasar ahí. Porque se los digo, son de las cosas que uno no quiere ni siquiera pensarlo, pero ustedes deberían de pensar en ello. Imagínense eso. Gana Villano Cuarto. Manda a la final al amigo Psycho Clown. Y después de ahí, del otro lado, gana Penta o gana Blue Demon. Y ese sería un final para cardíacos. Porque de verdad, lo digo a sí mismo, son cosas que uno no piensa, pero pueden pasar. Pueden pasar. Pueden pasar. Imagínense que eso llegue a ocurrir, pero eso es una suposición de parte de nosotros, ¿eh? Una suposición. ¿Qué dicen por aquí? Déjame ver. Ahora bien, los luchadores de AEW pueden pelear en otras compañías de lucha. Sí, Vermont. Pero nuestras condolencias. Ah, sí, mira, Vermont, gracias por recordarme eso. Señores, en materia, sí. Una triste noticia que sacudió el mundo de la lucha libre, y es que la exesposa de Alberto del Río, Alberto el Patrón, como se le conoce ahora, falleció, señores. Un golpe muy duro para el patrón, porque la madre de sus hijos se fue, ya ustedes saben. Pero nuestras más sinceras condolencias para el patrón Alberto. Y nada, vamos a ver qué le depara el futuro, Alberto. Sus palabras fueron conmovedoras, lo que dijo acerca de su ex esposa. Y se nota que tenían muy buena relación. En otra materia, señores, recuerden que el próximo 15 de mayo tenemos el evento Resurrección de la DWE, donde JC Roca, una de las promesas de la lucha libre aquí en República Dominicana, estará midiéndose de tú a tú con Pharaoh Johnson. Eso va a estar increíble. Vamos a ver cómo le va a JC Roca con Pharaoh Johnson. Nosotros estaremos por allá dándole cobertura a este evento. La verdad es que yo espero a ver cómo le vaya a JC, porque bueno, ahora que tienen que demostrar que no es fetiche. Porque está duro y culvero lo que está pasando ahí en DWE con el regreso. Tenemos también por ahí a Pablo Márquez en contra de Mickey Washington en un reto especial. Vamos a ver cómo le va a Mickey Washington en contra de Márquez. A ver qué es lo que. El señor Eclipse en el aire contra Livewire. Este es un reto personal. A ver. Vamos a ver. Yo espero que sí. Yo espero ver eso ahí. Por su parte, Cat Killer, quien hace poco le hizo una puño de hierro, se estarán midiendo por el Campeonato Nacional de Peso Completo. Puño de Hierro Junior, arriesgando la faja contra Cat Killer. ¿Será que el Come Yuca sale con la corona? ¿O Puño de Hierro se llevará el campeonato? No sabemos. Y siguiendo en ese mismo orden, el Rey Caos, el Malcriado, chocará de tú a tú defendiendo el campeonato de peso crucero de la DWE ante el Quinto Elemento. Ay, vamos a ver, yo creo que Caos, complácenos, ¿eh? Complácenos. Dale lo que tú sabes, ya tú sabes. Y Rico Casanova, el magnate del Caribe, el galán de la lucha libre, el borinchulo, estará recibiendo un homenaje, señores, muy más que merecido para Casanova, que se ha fajado desde el 2008 en ayudar a elevar la lucha libre en República Dominicana. Un hombre que se ha fajado por la industria. En estos días le hicieron una entrevista en Pío Deportes. Vayan y véanla para que vean ahí cómo el Casanova se expresa. Aprendan a hablar, aborígenes. Aprendan del galán de la lucha libre, Rico Casanova, que estaremos hablando con él ya para el evento. Por otro lado, los chicos de la calle, Kevin Locke y Halcón Negro, que han salido en varios videitos por ahí, se estarán midiendo de tú a los Guadalupe Brothers. Estos extranjeros que vienen para acá y que buscan campeonato. Vamos a ver cómo le va a los chicos de la calle. Al Kevin Locke y el Halcón Negro. Bastante experiencia que tiene el Halcón Negro. Y hay que ver qué va a pasar con estos dos gladiadores. Por su parte, The Beast Mode, Peter Jones Ramos y el León Apolo, en contra de los Hits Villains. Hay que ver. La lucha en pareja, señores. ¿Han visto el tamaño que tiene Peter Joe Ramos? Uy, intercambio. Recientemente, en una entrevista que también le hicieron a Peter Joe Ramos en Pío Deportes, él estaba parado al lado del cronista Fabricio Geraldino. Fabricio mide 6'1", es un poquito más bajito que yo, pero se ve un niño de teta al lado de Ramos. Su Hinder Carmen. Eso está duro. Está duro. Y en el main event, que le encanta a Talia Norman, Yankee, el sex símbolo, el campeón mundial de la DWE, arriesgará el campeonato en la lucha más importante y dura de su carrera contra Carlitos, Caribbean Cool. Spain the face, the people, Navi Cool. Carlitos, detrás del campeonato mundial de la DWE, Yankee con un duro compromiso. Felicidades a Talia Norman y lucha al límite, que la semana pasada tuvieron ahí al Yankee a través de Instagram. Instagram, sí. El Yankee, el campeón mundial, el que ha venido aquí varias veces. Yankee dando declaraciones de su preparación para defender el campeonato ante Carlitos, porque se enfrenta a una figura de talla mundial, ¿eh? No se va a enfrentar al Camaleón, no se va a enfrentar a Fulanito, a Vermo, no, güey. A Carlitos. Carlitos, que tiene mucha lona recorrida en este aspecto de la lucha libre. Y ya ustedes saben, eso es lo que hay. El próximo 15 de mayo. Boletos, $500 VIP.
Sí.
VIP, $500. Para que se entretengan. Entrada general, $300. Dime tú. Hasta juntando desde que se anunció el evento, de 25 en 25, yo estoy vendiendo más de 500. Y los niños, $150 para que todos entren. ¿Ustedes saben? Ya ustedes saben. Dice Gabriel Belmont, Cama, por si acaso, tengo mis 500 apartados. Ah, eso está bien, que tenga tus 500. Eso está bien, Belmont. Hay que contribuir, hay que ayudar. Ajá, Cama, ¿cómo sería eso en caso de que los Guadalupe Brothers ganen o Carlitos se lleve el campeonato?
¿Se llevaron el campeonato? ¿No sería la primera vez que pasa? Que viene un extranjero y se lleva un campeonato de otra empresa.
¿O después de este evento la DW estará activa en Puerto Rico y RD? Eso hay que preguntárselo a Casanova y a los demás, a ver qué va a pasar. Dice, Yankee dijo que todavía tiene aquel combate pendiente con Eclipse. Sí. Después de esos dos ramalazos que le dio el Eclipse, no digo yo que usted tenga los pendientes. No digo yo. Después de que el Eclipse le metió esos dos sillazos que todavía me duelen. A mí me duele todavía. Oye, no fue a mí todavía me duele. ¡Tituá! El señor Gabriel Belmont, que estaba cerca de la acción, cuando escuchó, nada más dijo, ¡ay, mi madre! Y también recordar que por ahí me informaron que la hija de la violencia, Leandra, estará por aquí, así que Belmont tiene más razones para estar ahí. Yo no sé. Hay que ver qué está diciendo. ¿Qué está diciendo por aquí Gabriel Belmont? ¿Qué dice? Dice, me dan así y hay que llamar al 911. No, te dan así y te desintegran, muchachos, porque tú te acuestas en una aguja y te arropas con una hebra de hilo. La verdad hay que decirle a Belmont, así que está tu vida. Tú te acuestas en una aguja y te arropas con una hebra de hilo. No hay otra cosa. No hay más nada. Y así es, señores, volamos de nosotros a tierras internacionales, al lejano oriente, al oriente, allá a la tierra del sol naciente, Japón, que Jay White, de Switchblade, hizo su regreso a la New Japan Pro Wrestling, atacando a Kazuchika, el Rainmaker Okada, dándole una golpeada, dejándolo tirado, y de paso Okada retará, el señor Jay White estará retando a Okada en el marco de la celebración de Dominion Este, Dominion 6 puntos. Creo que se titula Dominion 6.9, algo así. Es en Osaka, este evento en Osaka, Yuho. Creo que será así. Sí, así es. Sí. No, ahora se llama... espérate. No, ahora se llama Dominion, creo. Yo sé que es Dominion. No me deja de estarme confundiendo, porque ahorita me confundo y empiezan ustedes ahí a vociferar toda la porquería que le vienen a la mente. ¿Qué dijo Vermon ahí? Dominion estará presentándose el próximo 12 de junio. Señores, poco antes de Triple Manía, ¿eh? Recuerden, Triple Manía es el 18, Dominion es el día 12. Entonces, este domingo se presenta Dominion y la semana siguiente, ahí sábado, se presenta Triple Manía 30. Dice, esa silla era de hospital, las primeras sillas, santísimo, pero Yankee tiene la espalda para aguantar eso. Eso, ese fuetazo me lo dan a mí hace rato que yo había denunciado al Eclipse. Si sobrevivo, claro está. Pero ya tenemos combates, hablándole de Dominion, que están candentes. Por ejemplo, el emperador Taichi estará enfrentándose a Shingo Takagi. Taichi que expone, o mejor dicho, Shingo Takagi, que expondrá el trofeo King of Pro Wrestling 2022. Creo que va a pasar con eso. Tama Tonga en contra de Karl Anderson, que también hizo su regreso, igual que Doug Gallows, a New Japan Pro Wrestling. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Los campeones en parejas, Backlund First y el señor Chase Owen en contra de Unity Empire, Gray O'Kan y Jeff Cobb. Claro que Backlund First y Chase Owen se estarán arriesgando los campeonatos. Y el Sweet Blade, Jay White, buscará convertirse en campeón mundial de IWGP otra vez en contra del Rainmaker, Kazuchika Okada. Recordándoles a ustedes que cuando el señor Sweet Blade, Jay White, logró ganar dicho campeonato, lo hizo a expensas de las japonés Hiroshi Tanahashi. Para que ustedes tengan una idea, lo hizo en contra de Hiroshi Tanahashi. Y eso llama mucho la atención, ¿eh? Llama mucho la atención porque derrotó a Tanahashi pocas semanas después de este convertirse en campeón. Así que vayan viendo cómo esto puede impactar en muchas de las cosas que habrá en la New Japan Pro Wrestling. Porque yo creo que Jay White podría ser campeón mundial otra vez. Así como se los estoy diciendo, como se lo digo a cualquiera, fue campeón derrotando a el señor Hiroshi Tanahashi. Nadie esperaba de que ganara el campeonato de esa manera, porque pocos días después se coronó campeón. Y esto marcaría la cúspide de la venganza de Jay White, quien ganó el campeonato ante, como ya dije, Hiroshi Tanahashi en New Beginning en Osaka, que es el evento que sigue después de Wrestling Kingdom. Gana el campeonato en el 2019, antes de la pandemia. Y Okada lo derrota en el marco de la celebración del G1 Supercard en el Main Event, en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Siendo esta la primera vez en la historia del campeonato IWGP de peso completo en ese momento que cambiaba de manos fuera de Japón. Para que ustedes vean. Dato ahí, dato viejuno. No viejuno, porque eso fue ahorita. Pero White buscaría destronar a Okada para así convertirse en campeón otra vez. Ya ustedes pueden ver. Yo digo, vamos a esperar. Porque el pasado campeonato, el de peso completo, Okada terminó con el mayor número de defensas acumulativos. Y defensas individuales como reinado también, con 12, pasando a Hiroshi Tanahashi. En días, aunque Hiroshi Tanahashi fue el que más veces obtuvo el campeonato, con un total de 8, Okada se quedó con 5. Y contando estas, son 6 veces que es campeón. Ah, FanLife dice, hola, Camaleón, mi pana, ¿cómo estás? Estoy muy bien, FanLife. Aquí conversando un poquito con la gente de lo que está pasando, de lo que será Wrestling, lo que será Dominion. Ya casi digo Wrestling Don Taku, pero ya Wrestling Don Taku pasó. Entonces, es algo que uno dice, uff, ya pasó. Señores, hablando de cosas, hay luchadores que salen de WWE y no llegan a ninguna parte. Otros, por lo menos, se mantienen vigentes. Hay un caso con Ryback. Ryback que está, que se lo traga la tierra. Pero es que el tipo no pega una. Ahora se fue en contra de Vince McMahon otra vez. Y muchos han hablado de esto. Ryback, mijo, coge cabeza. No se le tira piedra a la luna. A la luna no se le tira piedra porque no van a llegar. Aprende. Parece que a él se le fundió el cerebro con tanto músculo. Y ya. Ya tú puedes saber. Son de las cosas que yo digo. Uf. Él dice que Vince McMahon arruinó su carrera. Mi hermano, quien arruinó su carrera fue usted. Porque usted lo botaron de WWE. Y usted no hizo más nada. Incluso, él mismo hizo una encuesta. Y los fanáticos, no sé por qué él puso que retirarse. Y después estaba diciendo que utilizaban bots, que esto, que aquello. Señores, los fanáticos no te quieren, Ryback. Fanáticos no te quieren. Y te mandaron a retiro. Y no estás en ninguna empresa. Entonces, ¿qué es lo que está hablando? Está jodido. Esto que jode. Que es en el retiro. Ya. Así como eso. La gente no te quiere ver ni en Impact, ni en New Japan, ni en AEW. Ni en GBC, ni en WWE. Yo creo que ni en TWE te quieren ver, los fanáticos. Para que tú estés claro. Ni en WWC, nada de eso. Entonces, te vas de ahí. Vaya para su casa. Dice FanLife, hablando de Don Taku, ¿qué opinas de ese evento? Mira, a mí me gustó Wrestling Don Taku. No hice repaso porque tuve unas complicaciones en el fin de semana y no pude sentarme a hacer el repaso. El material, los muchachos recopilamos parte del material que se grabó, pero no. Dice por aquí... Camaleón, una pregunta para ti. ¿Quién será el participante Joker o Hawker de la Owen Hart Cup? No sé, pero se pueden dar ciertos casitos, ¿eh? ¿Mm? Se pueden dar ciertos casitos. Yo no sé a sinceridad. ¿Quiénes serán el comodín, como dicen? Pero este está por anunciarse ya la semana que viene, cuando se enfrenten a Samoa Joe y un oponente de la sorpresa. Vamos a ver, bueno, toca esperar. Porque Adam Cole la semana que viene estará enfrentándose, o cuando le toque, a Dash Holwell, que él y Cass Wilder dieron un combatazo muy bueno con memorias y mucho tributo a Bret Hart y Owen Hart. Por su parte, Darby Allin estará midiéndose a Jeff Hardy y Rey Finney contra Kelly O'Reilly. Ese pinta bueno. De todo lo que hay, ese pinta bueno. Ese Kelly O'Reilly contra Rey Finney, eso pinta bueno. La semifinal, será de poco después de ahí. Y la gran final de ambos torneos será en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, donde chocarán en Double or Nothing, tanto la versión femenina como la masculina. Decir que para mí, quien se va a adjudicar, escuchen bien, se va a adjudicar el Owen Hart Tournament o Owen Hart Women Tournament 2022, su primera edición, para mí se lo va a adjudicar Dr. Britt Baker. Te dirá, Camilo, ¿cómo te atreves a decir eso? Tan simple como eso. Queda Río en contra de Yuka Sakazaki y dos luchadoras que no han sido anunciadas. Pero después de ahí, tú tienes del otro lado Hikaru Shida contra Red Velvet, Toni Storm contra Jamie Hayter. Yo creo que Toni Storm le va a pasar por las armas y se va a medir en la semifinal a Hikaru Shida. Para mí va a ganar Shida y Shida va a ir a la final. Dr. Britt Baker es la otra. Aunque puede ganar Ruby Soho, que podría ser para darle algo de relevancia, que Ruby Soho llegó ahí doble, un boom y nada. Se fue a pique, pero tamblina. Entonces, yo creo que de los hombres, para mí, quien puede ganar esto, a sinceridad, o lo gana Samoa Joe o lo gana Darby Allin. Pero no me sorprendería si gana Kyle O'Reilly o Rey Fénix. Uno de esos dos. Uno de esos tres, mejor dicho. Entonces sería. El comodín, no sé, quizás sea Jay Lethal. Ese comodín. Jay Lethal. Puede ser Rush. El mismo bandido. Hay una variable muy grande en cuanto a quién podría ser ese comodín. Dice por aquí, The Ryback tiene un tiempo sin oír sobre él hasta ahora, con esta polémica de hablar mal de la madre de Vince y tirando hate por donde sea. Sí, él es un freco, hablando de la madre de Vince McMahon, una señora que falleció recientemente y este tipo no respeta. No respeta, por eso después no lo contratan y se están quejando. Se andan quejando, pero compadre, póngase a trabajar y haga lo que usted sabe hacer. Póngase a trabajar porque la verdad, Raiva a mí no me impresiona. Podrá tener el físico que ustedes digan, esto, aquello. Pero señores, métanse en la cabeza. No solamente es tener físico. No es solo tener físico. Es usted caerle bien al público. Si usted no vende, el público no lo compra. Y si el público no lo compra, usted se jodió en esta industria. ¿Se jodió? ¿Qué vamos a decir? ¿Se jodió? Y ahí ya ustedes saben. Eso de estar tirándole hey a la mamá de Vince a mí no me gustó. Ryback es un bonus track. Este es montón pasado. Hablando así ya, señores, de lo que hay este domingo, tenemos Backlash. Sí, usted podrá decirle a WrestleMania Backlash. Yo le digo Backlash y ya. Se acabó. El nombre de WrestleMania, déjamelo por un lado. Backlash es otra cosa. Donde Omos estará enfrentándose a Bobby Lashley. Un combate que de verdad yo a mí me sorprende esto. Porque casi siempre son, como dirían en los Simpsons, refrito. Las luchas de Backlash son refrito. Y aquí usted está claro de quién se puede llevar la victoria. En otro combate, Cody Rhodes se enfrenta a Seth freaking Rollins. Cody Rhodes, señores, que ha sido bien recibido en WWE por todo lo alto. De American Nightmare, la verdad es que Cody se ha ganado cada uno de las cosas que hace. Y vamos a ver cómo le va con Seth Rollins. Rollins ahora no tiene esa presión de no saber quién es su oponente. Ahora sabe quién es. Por su parte, tendremos revancha cuando el fenomenal AJ Styles se mida ante nada más y nada menos que Edge. Este personaje sombrío que tiene Edge. Que yo de verdad estoy como asustado con eso de Edge y cosas así. Sabemos que Damian Priest ha sido baneado de ringside, lo que puede dar la expectativa que aparezca otro miembro, como dicen muchos por ahí, hablando pleplas, los que más saben hablar de spoiler, que pueda aparecer otro que sea, se una a la secta o el grupo este del juicio final de Edge. Así que, o quizás sea Rhea Ripley que se una, qué sé yo lo que va a pasar ahí. Teníamos este combate por los campeonatos en parejas de SmackDown y Raw unificatorio, el cual se canceló y ahora es un combate de 3 contra 3, como diría uno por ahí, ya ustedes saben la frase que diría uno, de 6, ya ustedes saben. Donde Roman Reigns y los Usos de Bloodline en contra de Drew McIntyre y RK Bro. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí. El jefe tribal en modo Dios. En grandeza, en un nivel más alto, un nivel modo Dios. Hay que ver. Fetribal que no lucha desde WrestleMania, ¿eh? Desde WrestleMania no lucha. Recuerden lo que pasó con Brock Lesnar y él. Así que eso es Backlash. Este domingo vamos a ver cómo pasa todo este asunto. Ronda Rousey estará enfrentándose a Charlotte Flair en una lucha de I Quit Match por el campeonato femenino de SmackDown. Y Happy Corbin en contra de Mascara Moss. Son los combates que hay ya puestos por ahí. Ya ustedes saben. Hay que darle caña a eso. Dice por aquí una pregunta interesante para ti, Camaleón. ¿Cuál es el mejor tag team hoy por hoy? Los Young Bucks. Y después está Penta, el Cero Miedo, y Rey Fénix, seguido de los Usos. Así, esos son mis tres. Young Bucks, Penta, el Cero Miedo, y Rey Fénix, y la parte de Bloodline con los Usos. Los tres mejores tag team de la actualidad. No estoy para discutir eso con nadie. Eso está ahí. Estos son los mejores. No me gusta ese personaje de Edge. Le queda mejor a Bray Wyatt. Sí, pero tag team, ¿de qué empresa? Él habló del tag team de hoy por hoy, Vermont. Yo me lo tomo a nivel mundial. Y a nivel mundial digo que los Young Bucks son los mejores. Y el que lo discuta está haciendo algo raro por ahí. Hay que ver. ¿Y qué opinas de FTR y los Briscos, Camaleón? Los FTR yo lo pongo en cuarto lugar por detrás, ¿verdad? De los Usos, temporalmente, porque FTR está teniendo un gran año. Y los Briscos Brothers, yo lo dejo ya en quinto lugar. Para mí esos son los 5 mejores. No quería mencionarlo, pero ya que tú lo preguntas, te lo digo. Esos son los 5 mejores según mi opinión. Que no es absoluta. Usted puede diferir y decir FTR en primero, como usted quiera. Ahí yo leí los míos. Y de República Dominicana, bueno, de República Dominicana yo tengo varios, Vermont. Están los Cachorros de Kimba, que para mí, sin duda, una de las parejas que más se ha mantenido con el correr de los años. Los Cachorros 1 y 2. Está también por ahí los Temerarios. Que son una pareja que están dando mucha piña aquí por todos lados. Los Chicos de la Calle con Negro y Kevin Locke. Pero así, parejas per se en República Dominicana no hay muchas ahora mismo, Vermo. Hay muchas. Porque tú agarras y juntas dos ahí, ya hay un equipo ya. Eso es como lo haría WWE. Así que ya tú sabes. Mira, ahí te responde Fanlight diciéndote en general. Por eso te digo, para mí, en la actualidad, si te vas a campeones mundiales, y te voy a dar un top. De los campeones mundiales, el más dominante para mí, Roman Reigns. El más dominante, Roman Reigns, es en la actualidad el más dominante que hay en la palestra. Y yo lo digo a sí mismo, no me da no me da tregua a decirlo, ni miedo. Es el más dominante. No hay duda de ello. Y seguido, yo diría que está así en la actualidad. Pueden poner a Okada, pueden poner a Hechicero del CMLL, Hanman Page, George Alexander apenas está empezando. En Ring of Honor tenemos a Jonathan, que podría entrar en ese ranking. Pero el más dominante para mí en la actualidad, sin duda alguna, es el jefe tribal, el que pone la comida en la mesa de ustedes, Roman Reigns. Dice Berman por aquí, ¿cuál era mejor tag team? ¿HBK y Marty Jannetty o Bret Hart y el papá de Natalia? Los Rockeros versus The Hart Foundation. Yo me quedo con The Hart Foundation. The Hart Foundation era más. Era un equipo sólido. Muy sólido. Se enfrentó contra grandes. Contemporáneos de ellos. Como fueron Demolition. Enfrentaron a Legion of Doom. Y a los mismos Rockeros. En sí, a muchos tag team que enfrentaron The Hart Foundation. Y la verdad es que para mí fue mejor equipo que los Rockers. Para mí. Que los Rockers. Que Shawn Michaels y Marty Jannetty. Obvio está que de esos dos equipos, los que sobresalieron al final fueron Shawn Michaels, por un lado, y Bret Hart. Que para mí... Hay otra cosa de un debate que yo estaba viendo, que Bret Hart fue uno de los tipos que construyó o ayudó a muchos a cimentar su estatus. Fue el principal que ayudó a Stone Cold Steve Austin a cimentarse. Igual que ayudó a Shawn Michaels en su momento. Aunque ustedes no lo crean, ¿eh? No vengan a mí con vaina. Fíjense cómo creció la carrera de Shawn Michaels después de la rivalidad con Bret. Y cómo creció la carrera de Stone Cold después de la rivalidad con Bret Hart. Aparte de que los hizo lucir a ellos muy bien en el ring. Porque Bret hacía lucir a cualquiera que daba una lucha mala. Lo ponían con Bret y eso era una lucha que usted se degustaba viéndola. Hizo lucir él bien a Kevin Nash. A Sid Vicious. Dime. Hasta el último Warrior, si se lo ponen, lo hace lucir bien. Así que son de las cosas que uno tiene que ver. Y que pasan en el mundo de la lucha libre. Pasan en todos los lugares. Pasan en TNT. Pasan en la WWE. Y nadie dice nada. Entonces, tené tranquilo con eso. Porque esas son opiniones. Así que los top siempre van a estar ahí. Dice, ¿por qué nunca hicieron un oponente a DX cuando estaba Shine? ¿Por qué nunca le hicieron un oponente a DX cuando estaba Shine? ¿Cómo así, Vermo? Que nunca le hicieron un oponente a DX cuando estaba Shine. No entiendo. Shine es una de las miembros fundadoras de DX. Así como en su momento me quejé de que X-Pac, Six-Pac, estuviera ingresado en el Salón de la Fama como parte de la NWA, de la NWO, que no, él no aportó nada, escucha bien, en la New World Order, él no aportó nada, no hay nada relevante que tú puedas ver de Six-Pac en la NWO Black and White, que fue la primera. Y después vino la World Pack, el reguero del stable que se dividió. Entonces, son de las cosas que tú tienes que explicarte. Explícate. Vamos a ver, ¿qué es lo que dice? O sea, un grupo Nexus o The Authority o NWO para enfrentar a DX. Mira, sí, había uno, Vermon. Había uno. Ahí te está fallando el coco, Vermon. Había un grupo que le hacía la contra a DX y era Nation of Domination.
Nation Domination.
Que La Roca se integró a ese grupo haciendo su tan esperado tongue heel cuando la gente le gritaba Rocky, die, Rocky, Rocky, die, Rocky. La gente quería que Rocky se muriera, literal. Le hicieron cosas, le hicieron oposición durante mucho tiempo. Incluso en SummerSlam 1998, la lucha que se robó las luces fue la lucha de escaleras por el campeonato intercontinental entre The Rock como campeón contra Triple H. Me encuentro muy, una de las, esa lucha se robó todas las luces y opacó al main event de ese SummerSlam, que fue en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, donde Stone Cold Steve Austin se enfrentaba a The Undertaker. Yo diría que Razor Ramon Vermont, que debió de ser campeón, no se lo dieron. Bueno, sí, Razor Ramon debió de ser campeón mundial de WWE en su momento, pero nunca le dieron el visto bueno. Se lo dieron a Kevin Nash en el personaje de Diesel, ganándosela a Bob Backlund en como 7, 8 segundos, algo así. No fue mucho. Luego de una vez, puntapié en la zona media, powerbomb, y 1, 2, 3, y se acabó. Ustedes saben. Dice aquí, tan buena esa lucha. Luchadores que debieron de ser campeones y no lo fueron. Luchadores que fueron campeones y no lo merecían. Mira, está bueno eso, fue un video. A ver si me pongo en eso, a ver. Voy a hacer la investigación del lugar, porque yo tengo muchos que debieron de ser campeones y no lo fueron. Muchos. Razor Ramon es uno de ellos, en el personaje de Razor Ramon. Incluso también el personaje de Scott Hall debió de ser campeón en WCW, pero ahí tú tenías a un Macho Man Randy Savage, tenías a Lex Luger, Hulk Hogan con su jueguito de backstage, tenías también al mismo Kevin Nash, a un Sting, a un Ric Flair. Demasiados. Demasiados. Ya ustedes saben. Nada, familia. Yo ya me voy. Esto ya es tarde. Mañana hay que trabajar. Dice, ¿qué dice FanLife? Cesaro también es otro que debió ser WWE Champion y nunca se lo dieron. Uy, FanLife, no te metas ahí, que esas aguas profundas. Aguas profundas, amigos. Y muchos aquí no saben nadar. Señores, para un servidor, el camaleón, el hombre que sabe de esta vaina, ¿qué es lo que dice aquí? Cama, ¿por qué Dennis Rodman aún sale en los juegos y no es luchador y todavía se habla de él como luchador? ¿Eso pasará con Bad Bunny? Lo que pasa es que Dennis Rodman se metió en la lucha libre en una época donde estaba la guerra de los lunes por la noche y supieron trabajar la rivalidad deportiva que tenía con Karl Malone, el cartero de los Utah Jazz. La supieron llevar como una historia a la lucha libre y la hicieron que se vendiera. Entonces, la gente siempre recuerda esos episodios de WCW. Incluso, Karl Malone fue decisivo en la victoria de Goldberg ante Hulk Hogan en el Georgia Dome, donde Goldberg derrota a Hulk Hogan, proclamándose campeón mundial de la WCW con todo el mundo ahí a sus pies y él siendo homenajeado, ovacionado, como usted lo quiera llamar, por todo el mundo. Así que ya ustedes saben, yo ya me voy. Así que ya ustedes saben, yo, tu pana, tu amigo, el camaleón, el hombre que sabe de esta vaina, te digo, cuídense. Nos vemos ahorita. Chau, chau. Bola de...